Deportes.
COPE Cádiz.
Estar informado.
3 y 25, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a Deportes COPE hasta las 4. Os habla Rubén López aquí en el 102.0 de la FM y en internet en cope.es/Cádiz. A dos días ya, ¿eh? A dos días, poco más de 48 horas para que arranque la temporada 24-25, lo haga en primera y en segunda, mañana en primera y para el Cádiz, como digo, en poco más de 48 horas. El viernes, 9 y media en Carranza, ese Cádiz-Zaragoza que por supuesto contaremos en el tiempo de juego de la cadena, COPE. Con dudas en cuanto a problemas físicos, con la recuperación de Rubén Alcaraz y pendientes del mercado de fichajes, porque las cosas como son, sigue siendo un sinsentido que arranque la liga y el mercado siga abierto, pues eso hace que los partidos de aquí a final de mes, que cuando se cierra el mercado, pues estén impregnados de lo evidente. ¿Qué va a pasar con fulanito? ¿Qué va a pasar con menganito? ¿Va a llegar este? ¿Va a llegar el otro? ¿Va a salir este? Y eso, pues no le gusta a los entrenadores, a ninguno, yo no conozco ninguno que le guste. Paco López ya decía tras el Trofeo Carranza que tampoco lo entiende, y yo creo que no nos gusta a nadie, porque al final puede ser que se dé de que un jugador juegue un partido y después ya no esté, en fin, las cositas del fútbol español. Hola Paco Ríos, muy buenas.
Hola Rubén, buenas tardes.
¿A ti te gusta? ¿No te gusta?
No es que me guste o no me guste, es que no le encuentro sentido.
Pues ya está, pues no, lo que hay.
Ni le encuentro, ni creo que tenga ni sentido ni una explicación, creo que simplemente por que hay que adelantar el inicio de liga porque son muchas competiciones y al adelantar el inicio de liga pues se pisa con el mercado. Creo que es única y exclusivamente el motivo televisivo.
Juraría que en la Premier League no pasa. Juraría, ¿eh? Lo tenía que confirmar, pero me parece a mí que en la Premier arranca la Premier y ya el mercado se cierra en la Premier. Me parece, ¿eh? De forma lo confirmaremos. Bueno, ha hablado Paco López hoy en la previa. Paco, tu tocayo, Paco López, Paco Ríos. Bueno,
mi tocayo.
Ha hablado en la previa, en el día de hoy, ha tratado diferentes temas, ¿verdad? Has estado en el Rosal. ¿Qué te ha transmitido? ¿Cómo lo has visto tú?
Pues me ha gustado las sensaciones que quiere transmitir. Me ha gustado mucho la planta que tiene, cómo se explica, lo claro que es. Tras el trofeo y hoy, deja muy claro qué es lo que él tiene, con qué puede trabajar él a día de hoy, si llegan fichajes o no. Se ha desvinculado un poco de ese tema y se lo ha dejado más al club, dando a entender que, bueno, ahora escucharemos parte de la rueda de prensa, cómo se ha referido a Escalante, Ocampo, jugadores que, bueno, que no se sabía qué iba a pasar con ellos y demás temas, como por ejemplo el ambiente y la afición del Cádiz o lo que se puede esperar el viernes.
Por cierto, el tema de los fichajes, los cuatro que lleva el Cádiz hasta el momento, Matos, Caro, Ontiveros y Glauder, ya se ha inscrito a José Antonio Caro, el portero. Ya se ha inscrito, porque el Cádiz todavía no había inscrito ninguno, que no es que le pase solamente al Cádiz, le pasa a muchos equipos, porque tienen que equilibrar el tema del fair play financiero. Ha dicho Paco López que espera que todos estén inscritos, evidentemente, antes del partido del viernes, pero ya se ha inscrito al portero José Antonio Caro, que apunta a ser titular de cara el viernes. Esto es Deportes COPE Cádiz. Enseguida vamos con más, vamos a escuchar al entrenador, a Víctor Fernández, al técnico del Real Zaragoza, mítico Víctor Fernández, análisis, y hoy también arrancan las carreras de caballos de Sanlúcar de Barrameda. Nada más y nada menos. Es el menú que tenemos por delante en Deportes COPE Cádiz.
Deportes.
COPE Cádiz.
Estar informado.
Hospital HLA La Salud patrocina la noticia del día.
Vamos con noticia del día, con Hospital HLA La Salud, que nos lleva a hablar del San Fernando porque ha fichado a Germán Sánchez. A Germán, que tras una trayectoria en primera, en segunda, regresa a casa. Ya sabemos, es natural de la isla y vuelve al equipo de su vida. Paco, Germán.
Hermano de Servando, claro, el que fue central del Cádiz y bueno, jugador que también ha llegado incluso a sonar alguna temporada para reforzar el Cádiz. Uh-huh. Así que me parece un muy buen fichaje para el San Fernando.
Pues sí, puede aportar todavía mucho. Por cierto, está presentando también el Trofeo de la Sal en la isla, que será este sábado a las 8 de la tarde en Bahía Sur, ante el Marbella. Con Hospital HLA La Salud, la noticia del día.
En el Hospital HLA La Salud contamos con una nueva área de hospitalización compuesta de 32 habitaciones individuales, consultas externas con más de 40 especialidades médicas y quirúrgicas, además de contar con servicio de urgencias 24 horas, ofreciendo a nuestros usuarios urgencias generales, pediátricas, traumatológicas y ginecológicas, siendo el único hospital privado de la Bahía con unidad de cuidados intensivos. Hospital HLA La Salud, porque tu salud es lo primero.
Bueno, vamos con lo que ha dicho Paco López, la previa de hoy. Paco, hablando sobre todo primero del ambiente, ¿no? De la afición, ¿no?
Sí, como hemos comentado, el ambiente que rodea ahora mismo al Cádiz Club de Fútbol es un ambiente un tanto enrarecido o extraño. Y bueno, ha hablado sobre ello y ha dado un mensaje a la afición del Cádiz.
Nosotros confiamos y yo tengo la seguridad de que el cadismo quiere que su equipo gane. El cadismo sabe, y la afición, esta es una afición que si por algo destaca y destaca a nivel nacional y a nivel internacional por apoyar siempre a su equipo, y no tengo ninguna duda que mañana se va a generar una atmósfera para ayudar a aquel equipo, que yo creo que ese plus que nos da la gente, esa energía que nos da, influye lógicamente en el rendimiento del equipo. La afición es muy sabia, esta afición es muy sabia y sabe que los jugadores lo necesitan, y estoy convencido de que va a ser así.
Es sincero Paco López, la verdad es que es un tío que transmite calma, tranquilidad y que es claro, ¿eh? Y que dice las cosas. Sí, por lo menos la sensación que está dando en las primeras comparecencias que está teniendo.
Sí, sí, sí. Y
¿esa será la tercera o la cuarta que tiene como entrenador del Cádiz?
La cuarta, creo que sí.
Sí, el día de su presentación, en algún amistoso que habla de pretemporada, el día del trofeo y esta, ¿no? O sea, tres o cuatro llevará, sí.
Además, ha dejado caer también que, evidentemente, si el lo que es el equipo no le aporta a la afición es lógico que,
claro, tiene que
proteste, y que esto, como se diría, pues, una relación de dos. Mm. 50-50 y...
Tema estrella, fichajes. Fichajes, tema fichajes... Él quiere, él sabe que tiene que llegar más, pero también quiere darle valor a los que se quedan, ¿no?
Sí, de hecho, ha comentado que para él esto también son grandes fichajes.
Uh-huh. Las renovaciones de Chus, la posible de Iván Alejo, la de Sobrino, también la posible de Fali. Paco López.
Para mí la renovación y el que decida quedarse Víctor Chus, para mí es un gran fichaje. Por ponerte un ejemplo, y te podría poner algunos ejemplos más. Por lo tanto, hay que darle valor también a la gente que tenemos aquí, que es verdad que entiendo que mucha gente pues viene de la decepción de la temporada pasada, pero que el jugador que ha decidido quedarse y que hemos decidido que se queden es porque, primero, tiene el nivel suficiente para jugar en nuestro equipo con los objetivos que nos hemos marcado, que tenemos marcado. Y segundo, porque tiene la ilusión, la implicación y el compromiso necesario para darnos lo que queremos. Iván Alejo está entrenando sensacional, está con un compromiso bestial, y si al final pues se decide que tenga que continuar, yo encantado, porque además lo conozco, lo he entrenado en su día. Y creo que para esta categoría, para la segunda división, es un jugador diferencial.
A ver, una cosa que venimos diciendo en los últimos días, ¿no? Incluso también antes de que acabara la pasada temporada. Yo sí creo que es verdad que, bueno, que al final hay jugadores que deben ser diferenciales en segunda división, porque en primera pues han tenido buenos minutos. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que todos vienen de una temporada muy mala. Entonces, si el CAI se encuentra este año con la mejor versión de Fali, la mejor versión de Alcaraz, la mejor versión de Alejo, la mejor versión de Sobrino, pues sí, pues esas mejores versiones son diferenciales en segunda. Pero claro, tienen que entender ellos dónde están también, ¿no? Tienen que asumir también ese nuevo rol quizás en segunda división, ¿no?
Totalmente. Si aislamos lo que es la temporada pasada, es evidente que los jugadores que acabas de nombrar, Rubén, pues tienen calidad para desarrollar un buen papel. El problema es que ahora mismo la mentalidad del aficionado del Cádiz, lo último que tiene en la memoria,
claro,
es
evidente.
Esta temporada pasada.
Claro.
La segunda vuelta de la temporada pasada,
el descenso,
los cuatro meses sin ganar.
Y quizá no nos acordamos del Rubén Sobrino que llegó al Cádiz hace un par de temporadas, del Escalante, si se queda, que veremos, de Rubén Alcaraz, que consigue la permanencia con Sergio en el banquillo, de O'Brien Ocampos, en fin, claro, ese es el tema, pero eso también es normal. Yo entiendo que la gente se quede con lo último, porque es lo último, y es así.
Y es lo que ha marcado el descenso.
Precisamente, ha hablado de Escalante y Ocampo.
Correcto.
¿No? Vamos a escuchar.
Sí que es verdad que Escalante también tiene algún problemilla físico y por ejemplo hoy no ha podido entrenar. Te vuelvo a repetir, los jugadores que tengo entrenando, Brian Ocampo ya ha entrenado con normalidad, pues mi idea como entrenador es contar con ellos. Si luego hay un problema que a mí se me escapa, que está llevando el club con ellos a nivel contractual, pues ya se verá, pero ahí te puedo ayudar bien poco. Yo solamente me centro.
Las bajas para el viernes, segura. Luis Hernández, Fede San Emeterio, evidentemente. Yo creo que Ontiveros va a ser baja, tiene toda la pinta. Había dicho que es duda, bueno, va a ser baja, tiene toda la pinta que va a ser duda Ontiveros. Ontiveros, Alarcón y Escalante.
Sí.
Son las más. Y recupera Alcaraz.
Creo que no se nos escapa nadie. No.
Está disponible Alcaraz para jugar.
Además, sobre todo por lo que es el tono de conversación o de explicación que ha dado. En comparación de Rubén Alcaraz con Ontivero, uno se aprecia en cómo se explica que va a estar disponible para el viernes, claro. Y el otro pues no. El otro pues parece ser que habrá que ver cómo se recupera la semana que viene y esperemos que sea lo antes posible cuando podamos verlo.
Bueno, enseguida vamos a analizar más de la plantilla del Cádiz, el inicio de temporada con nuestro querido Oli. Ha hablado Víctor Fernández, gran mítico Víctor Fernández, entrenador del Real Zaragoza, donde consiguió grandes cosas y pues ha deshecho en elogios de la plantilla del Cádiz.
El Cádiz que espero es... Me enfrento ya de primera, me enfrento, pues si no es el mejor, pues a priori pues será uno de los dos mejores equipos de la categoría. La gran ventaja del Cádiz, que tiene toda la estructura de la temporada pasada, o sea, toda, no han perdido a ningún jugador importante, no solo eso, han fichado a uno de los que fue uno de los cinco mejores jugadores de la categoría, lo han fichado ellos, Santiveros, que era otro de los jugadores que a mí me gustaba muchísimo, pero evidentemente inalcanzable para nuestras posibilidades económicas. Y ha fichado a Ontiveros, que me parece un fichajazo para ellos, y es un equipo pues que tiene todo. Sí, tiene experiencia defensiva, ha incorporado a un gran lateral como Matos, un gran portero, tiene mucha fortaleza en el mediocampo, mucho oficio, aunque no cuenten ahora de momento con Alcaraz, y arriba es uno de los equipos más poderosos, tiene muchas piernas por los extremos, son muy profundos, son muy verticales, con Alejo, Sobrino, si juegan ese lado, dos delanteros dominantes, serán dos delanteros dominantes de la categoría.
Para Víctor Fernández, el Cádiz, el Dream Team, ¿eh?
Me encantaría ver el Cádiz desde ese prisma. A lo mejor es porque es lo que hemos comentado antes.
Es el papel también de técnico rival que tiene que elogiar a quien se enfrenta, pero bueno.
Completamente, pero que no es la única persona ni página web que pone al Cádiz como favorito de la categoría.
En las apuestas, casas de apuestas, es uno de los favoritos. Claro, en varias casas de apuestas.
Sí, totalmente.
En fin, bueno, ojalá se cumpla todo lo que ha dicho Víctor Fernández. Mínimo alto y seguimos. Mirando ese estreno de pasado mañana, ya es un clásico cada semana y lo va a seguir siendo esta temporada si Dios lo quiere. Bueno, si él quiere también, evidentemente. Hablar y analizar el Cádiz con nuestro querido Oliverio Álvarez. Oli, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Rubén.
¿Qué tal? ¿Cómo está yendo ese verano, Oli? Bien, ¿no?
Pues bien, pues estoy tranquilo. Yo hago al revés. Yo veraneo, me gusta descansar en junio unos días. Estuve por ahí por Cádiz también y viajé una semana. Y ahora julio y agosto tranquilito porque estamos en una temperatura fantástica, 22, 23 grados,
wow, día nublado, incluso
llueve de vez en cuando, y luego me muevo un poco en septiembre, o sea que la primera quincena de septiembre me verás por ahí también por Cádiz, porque escapo. Yo voy al revés, la gente cuando marcha yo vuelvo.
¿Y tú eres de recorrerte Asturias, Oli, o te quedas más por Oviedo y tal?
No, tengo digamos que la zona cero en Oviedo y a partir de ahí... Sí, cada día voy a la zona de Llanes, o voy para Cudillero, voy a la montaña también, porque la gente identifica el veraneo con casi todos, ¿no? Con la playa, pero bueno, aquí en Asturias con el paraíso que tenemos, yo me gusta disfrutar también de la montaña, me gusta ir de vez en cuando a hacer alguna aventurita por algún pico.
Qué bonito Cudillero, el pueblo más bonito de España, sin lugar a dudas.
No, pero viendo cómo está toda España, las horas de calor y tal, sí. y luego... y luego aguanto más las colas yo también. No soy muy de colas ni en el supermercado, entonces claro, estamos todos, sí, estamos todos al lío y a la cola para comer, la cola en el supermercado, la cola en todos lados.
Es verdad.
Entonces me lo tomo con tranquilidad ahora.
Es verdad, es verdad. ¿Qué te está llegando del Cádiz, Zoli? Ahora hablaremos un poco del tema, pero la verdad es que todo lo que te está llegando a ti, me imagino que de bueno poco, ¿no?
Bueno, me llega, bueno, información, por supuesto, porque tengo, aparte tengo muchos asturianos, mucha gente de Oviedo que está veraneando en Cádiz y me ponen al día. Y familiares que tengo por ahí por la zona de Conil y por el puerto de Santa María, que han ido a pasar el veraneo. Y bueno, aparte por la gente que está ahí, y me llega un poco, pues eso, digamos, la sensación de tensión que hay ahí un poco entre el club y parte de la afición, que es un desencuentro que ya viene de atrás y que no ayuda en nada a que las cosas, digamos, vayan bien y que vayan dentro de una normalidad. Eso es lo primero. Y en cuanto a lo puramente deportivo, pues el poco movimiento que ha habido, ¿no?, en el Cádiz, salvo Matos en el lateral izquierdo, el cambio en el lateral izquierdo y poco más. A lo mejor la ilusión del chico este, que yo, bueno, a lo mejor tengo esperanza en que Paquito arriba, en Bepú, pues bueno, pueda quedarse en la primera plantilla y pueda dar algo arriba al ataque, bueno, aire fresco, juventud. Pero bueno, la verdad que hay poco que hablar del Cádiz porque es muy reconocible.
Lo más destacado de fichar es lo de Ontivero, que es un futbolista que calidad, bueno, sí, hombre, que calidad Ontivero, tiene, pero...
Además fue el primero en llegar, ¿eh?
Sí, de los primeros.
Ontivero, sí. Bueno, Ontivero sí, porque es un buen jugador, es un buen extremo, ya contrastado y muy conocido para nosotros, lógicamente, de su época también en el Málaga. Ahora está lesionado y bueno, es verdad que fue el primero en llegar, pero bueno, al margen de lo que te digo, sobre todo Matos y Ontivero, poco más, y un Cádiz muy reconocible que yo creo que de inicio va a ser muy parecido a la temporada pasada.
¿Y tú cómo valoras eso? Porque acaba de decir Paco López en la previa del partido, ha dicho hoy que él también entiende como fichajes jugadores que tienen que ser diferenciales en segunda. Que hombre, pues sí, pues si me dices Víctor Chus, si me dices Fali...
Sí, que Rodríguez Martí vuelva a ser el del Levante.
Claro.
Y que Alcaraz vuelva a ser el de...
Si tú me dices que todos esos jugadores van a recuperar su mejor versión, pues sí, te compro, claro, que van a ser diferenciales en segunda. Pero claro, tienen que recuperar su mejor versión todos esos jugadores, ¿no?
Por supuesto, es una cuestión de fe. De pensar que esos jugadores que en segunda recuperar el mejor Fali... bueno, por supuesto, es lo de arriba, ¿no? A lo mejor Roger Martí, a Chris Ken Lugo hizo bastantes goles, lógicamente, sí, por ahí pasa largo, Iza, pero claro, es una cuestión de que los mismos, me parece que tú dije final de temporada, es difícil que otra vez pensar que los mismos vuelvan a mentalizarse y a ofrecer el mismo rendimiento que en segunda hace 3 o 4 años. Y más que nada, sobre todo también, con un estilo muy distinto al que tenía Álvaro Cervera. O sea, por ahí hay dos dificultades. Una, que es un estilo diferente para estos jugadores al que tenían con Álvaro Cervera cuando subieron y cómo subieron, con un estilo muy definido, que es distinto, y luego que mentalmente hay que volver a ello y que bueno, y que los años van pasando para todos, ¿no? No son los jugadores algunos de hace 3 o 4 años, porque algunos, incluso volvemos a lo de la temporada pasada, muchos arrastran lesiones y molestias, ¿no? Parece que Alcaraz no acaba de estar del todo bien, bueno, Escalante estamos ahí, que si sale, si no sale, y también un jugador con muchas lesiones, bueno, muchos de ellos arrastran bastantes problemas, el mismo Roger Martí, ¿no? Que
sí,
estuvo lesionado casi la mitad de la temporada. Y a ver cómo vuelve la lesión, aunque ya jugó algún partido al final de temporada, pero a ver cómo vuelve Roger Martí.
El tema, tú lo has dicho, tú has dado la clave. Jugadores que vienen de muchos años en el Cádiz y que, ojo, yo creo que lo han hecho bien también. El año pasado es que no se salva nadie. Podríamos salvar quizás a Crip y ya está. Pero hay jugadores que en otras temporadas lo han hecho bien. Si esos jugadores entienden el compromiso, se mentalizan de que están en segunda y que el objetivo es otro, pues sí, pues pueden ser. Y hoy le ha echado un elogio Paco López a Iván Alejo, se ha renovado Sobrino. Víctor Chus, que yo creo que tiene cartel de primera, pues mira, se ha quedado, me parece, una buena renovación también. Pero es eso que tú has dicho, la mentalización de dónde están, ¿no?
Sí, digo, es la principal labor de Paco López va a ser esa, ¿eh? Yo creo que volver a meter a todos en vereda y a decirles, oye, aquí hay que volver a tener el compromiso de hace 3 o 4 años y volver a jugar a recuperar la humildad, volver a ser solidario, ser un buen grupo en el vestuario. Esas son, vamos, que la temporada es larga y hay que tener continuidad en el rendimiento, no vale aparecer un mes y desaparecer tres. El estar todos bien físicamente, lo hablamos la temporada pasada, la pretemporada es fundamental, hay que trabajar duro y físicamente hay que estar a disposición del entrenador. Bueno, pues todo eso, más allá de la idea de juego, yo creo que eso lo que hablamos está antes de la idea de juego. Si tenemos eso, la base la tenemos, pero hay que pensar que que además la segunda división, bueno, que ya lo saben, este año va a ser durísima, ¿eh? Pero durísima, siempre es dura, pero este año hay equipos con mucho cartel, equipos que vienen de abajo con mucha hambre, como por ejemplo Deportivo, Córdoba, Castellón, bueno, los que vienen de abajo
el Málaga,
con mucha hambre.
Es que los cuatro que han subido son cuatro Miura. Los cuatro
y, vienen con un aire muy positivo. Málaga con mucha gente joven. El Córdoba también. Conozco el trabajo de Iván Ania y sé que están bien, anímicamente. El equipo viene, digamos, subido en la ola buena. Y el Depor, ¿qué te voy a contar? Pues también. Con gente también joven. Entonces, bueno, esos van a tener su peligro y tú vas a tener más o menos que confiar en los mismos de la temporada pasada y en los mismos de hace tres años.
Yo lo que sí, Oli, y tú, y siempre me gusta hablar contigo del tema ofensivo, porque al final tú también has sido delantero. Pero, hombre, Kir Ramos y Roger, es que ahora mismo, si no traes a nadie más, pues al final es verdad que vas a tener que quedarte con Paco Nguepu, que sí, que hizo goles en el Sanluqueño, pero con todo mi respeto, en Primera Federación el año pasado. Entonces, ¿que puede dar más de siete futbolistas? A lo mejor sí, y calla boca, me parece muy bien, pero me parece muy arriesgado poner todas las manzanas de la cesta en Kir Ramos Roger.
Sí, pero bueno, yo no sé la economía cómo está. Te voy a contar, escribes ahora los equipos, el Betis, por ejemplo, ha tenido que dar salida a un montón de gente, importantísima, ¿no? Y ve que la economía no está bien. Entonces, no sé cómo está la economía de Cádiz. Yo creo que por ahí va un poco, ya un poco ahí los vinos, más que en la confianza, digamos, técnico-táctica de Paco, del club en Chris y en Roger. Yo creo que irán más los tiros por el tema económico, ¿eh? Entonces, claro, de ahí no te pueden salir. Pero está claro que yo, por ejemplo, sigo pensando que Roger hubo un año muy bueno en el Levante, muy bueno, pero el resto de temporadas no es un delantero que se basa en las estadísticas de grandes números, de números de estar por encima de la docena de goles, de 10-12 goles. Y en eso va a tener que moverse este año. Si el año pasado en primera valía con 5-6, este año mínimo en segunda división hay que moverse de 10 a 15 goles, un delantero de segunda que marque diferencias, ¿no? Porque Chris, yo creo que puede estar perfectamente en esa cifra, pero tiene un valor añadido en otras cosas que da, que ya lo vemos tantas veces, y que en segunda le van a ser muy válidas al equipo, ¿no? El trabajo, el juego aéreo, defensivo, ofensivo, da otras cosas. Pero Roger, más allá del gol, yo viéndolo como segunda punta, creo que si se mueve más en la segunda punta, pues con más razón habría que fichar un 9, ¿no? Pero bueno,
pero este año, Oli, ¿estás de acuerdo conmigo? Este año los dos hay que exigirle goles. O sea, ya no estamos, bueno, se le exigía en primera, pero a Chris es verdad que el año pasado decíamos, es que Chris ya estaba en segunda, ya hay que, aquí hay que ya...
Rubén, te lo dice un delantero.
Claro.
Sabía que era un jugador de trabajo, de esfuerzo, de carácter y tal, de garra, de pelea, pero sabía que cuando acababa la temporada, si no me movía entre 10 y 15 goles, la temporada yo siempre la valoré, incluso yo mismo, como mala para mí. O sea, hay que tener esa exigencia. El delantero, lo demás está muy bien, pero al final, en la estadística lo que cuenta son los goles, que son los que dan puntos al equipo, y los goles de 1-0 y de partidos de estos malos que te caiga a ti la meta si des 3 puntos al equipo. Eso, vamos, eso es el ABC del delantero.
Tal cual. Bueno, Oli, ¿cómo estás de optimista del 1 al 10, por cierto?
¿Con tu Cádiz?
¿Con tu Cádiz de tu alma?
Creo que va a ser una pelea dura. Yo veo, veo este año grandes rivales, ¿no?
Sí, sí.
Dios quiera que la cosa vaya bien y que toda esta gente de la que hablamos se vuelva a enchufar en el equipo, en bien del equipo, en beneficio del equipo, que se calmen las aguas a nivel institucional, que yo creo que eso. El día a día, el jugador cuando está entrenando se olvida de todo, porque tiene esa pelota rodando o jugando. Pero luego vas a casa, Cádiz es una ciudad pequeña, ves al de la panadería, al que vas a hacer la compra al supermercado, y el ambiente, si está raro uno con la afición y en el calentamiento, y a veces esos cánticos hacia el palco, que no son para ti, son para el palco, pero también de alguna manera generan cierto nerviosismo, todo ese ambiente tampoco ayuda mucho, y por el bien de todos sería ideal que se fuera poco a poco pues, solucionando esos problemas que hay, digamos, un poco sociales, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Oye, acabo con una reflexión que me gustó mucho, una entrevista que te hicieron hace poco.
Sí.
¿Qué te van a contar a ti de oviedismo? Si has nacido en el centro de Oviedo, te has criado en el centro de Oviedo, y eso lo traslado también a muchos cadistas, ¿verdad? Que también han mamado esto desde siempre, ¿qué le van a contar, ¿no? De lo que nos van a contar, claro, de lo que es el Cádiz.
Claro, cuando uno vive desde pequeño, desde el día a día de todo, pues estás al día a día y no falta que te cuente nadie lo que es el cadismo ni el día a día del Cádiz, a los que estáis ahí en el día a día y lo mamáis en la calle, ¿no?
Se respira,
porque la gente se queda con los partidos. El domingo es una cosa, el partido en Carranza, el partido que me tocaba a mí vivir en el Tartiere, pero en el día a día, cuando lo tienes alrededor, en tus amistades, en tus familiares, o sea, estás todo el día, las 24 horas, metido en la información de lo que es el día a día de tu equipo.
Tal cual, tal cual. Bueno, que Oli, que un año más, te escuchamos en Tiempo de Juego, sí. Y cada semana aquí en Deportes Cope Cádiz, que es un auténtico gustazo. Oli, te mando un abrazo bien, grande.
Con ganas ya de que empiece esto, mañana ya empezamos con el Betis a hablar de
a tope.
Lo que nos gusta a tope. A tope con la Cope.
A tope con la Cope. Gracias, Oli.
Un abrazo.
Deportes. Cope Cádiz. Estar informado.
Y lo decimos al principio, hoy arrancan las carreras de caballos de Sanlúcar de Barrameda, edición ya número 179. Paco, la verdad es que una cita ineludible hoy en Sanlúcar, la verdad.
Pues sí, Rubén, hoy comienzan las carreras de caballo en Sanlúcar de Barrameda y hoy tenemos el placer de poder estar aquí en los micrófonos hoy de Cadena COPE con Rafael Hidalgo, el presidente de la Sociedad de Carreras de Caballos de Sanlúcar. Hola, Rafael.
Buenas, ¿cómo estamos?
Bueno, lo primero, hoy comienza esta gran fiesta de la provincia, esta gran fiesta de Sanlúcar de Barrameda. Cuéntenos un poquito lo que se espera y lo que vamos a poder ver y disfrutar en dicha fiesta.
Bueno, pues a estas horas estamos ya con todo preparado para que se baje la bandera, para que comience a las 5:05 de la tarde la primera carrera de esta 179 edición de las carreras de caballos de Sanlúcar. Todo preparado, todo en condiciones, estamos esperando a que baje la marea para que comiencen a las 17:05 la primera carrera de esta tarde, que está compuesta por cuatro carreras con 31 caballos en pista y que correrán en la primera carrera, correrán 5 caballos, en la segunda 8, en la tercera 9 y en la cuarta 9. El espectáculo está asegurado para que pueda disfrutar todos los que vienen a ver nuestro espectáculo, tanto en la playa como en el recinto de llegada, donde están las gradas y demás, puedan disfrutar enormemente de este gran espectáculo.
Bueno, para poner un poquito en contexto, son dos ciclos. El primero será hoy, el primer día de este primer ciclo, 14, 16 y 17 de agosto. Se disputarán un total de 12 premios. El segundo ciclo son 13 pruebas entre el día 28, 29 y 30 de agosto. Si nos pudieras contar un poquito sobre los premios de esta edición.
Bueno, los premios de esta edición hay un montante económico total de 200, más de 250.000 euros en premios. En el segundo ciclo es cuando se celebran los grandes premios, como es el Gran Premio de Andalucía y el Gran Premio de Sanlúcar, que será el día 30. El día de Andalucía es el día 28. Son premios importantes. Este año hemos subido un 15% los premios, con la idea de que puedan venir mejores caballos y que, bueno, y asegurarnos como en otros años que acudan los mejores preparadores y los mejores jinetes del Tour español.
Sí, como tú bien has comentado, vamos a poder disfrutar de jinetes como Ricardo Sousa, Janasek y el argentino Nico Valle, que son los tres jinetes que ahora mismo lideran la clasificación nacional de dicho deporte. ¿Qué espera o qué beneficio para poner un poquito también en contexto a los oyentes, qué beneficio genera esto para la provincia y para Sanlúcar, Rafael?
Bueno, pues para Sanlúcar, siendo el mayor referente turístico que tiene Sanlúcar, pues le mete en una gran inyección económica, no solamente a Sanlúcar, porque esto tiene repercusión en todos los pueblos que limitan con Sanlúcar, ¿no? Como puede ser Cipriona, Puerto Santa María, Costa Ballena, Rota, o sea que mete una gran inyección porque los hoteles están a 100% y después las personas que acuden a contemplar nuestras carreras es una persona de un nivel superior, ¿no? Al que viene el resto del año, ¿no? El turista que viene el resto del año está un pelín por debajo del nivel de económico, digamos, ¿no? De esto, que son datos que yo doy porque toco a los restaurantes y pregunto, ¿no? Y eso es lo que me transmite.
Y bueno, también para ir cerrando, Rafael, recordar que la Real Sociedad de Carreras de Caballos está buscando apoyos para, bueno, para catalogar este evento como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, de la UNESCO, ¿no? Cuéntanos un poquito sobre esto.
Efectivamente, bueno, esto es una, es un tema que llevamos tiempo, pero que dormía el sueño de los justos en manos del ayuntamiento, y lo retomamos nosotros. Nombramos a José Carlos García Rodríguez, que es un periodista y escritor de Sanlúcar, que es experto en montar expedientes para este tipo de cosas, ya ha colaborado con nosotros en otras ocasiones, ¿no? En el 150 aniversario, en el 175 aniversario, y bueno, pues es una medalla más, ¿no?, que nos queremos colgar, ¿no? Cumplimos todos los requisitos, la mayoría de los requisitos que solicita la UNESCO, y estamos recibiendo muchas adhesiones de entidades públicas y entidades privadas que nos la están haciendo llegar, y vamos engrosando y agrandando este expediente que queremos preparar. O sea, hay que traducirlo al inglés, que se está actualmente traduciendo todo este expediente, y para presentarlo en el Ministerio de Cultura allá por el mes de octubre, para que la edición de que se reúne, creo que es en marzo del 2025, la UNESCO, a ver si podemos estar ahí para solicitar esta nueva condecoración, ¿no?, que tendría la carrera de caballo de Sanlúcar como patrimonio inmaterial de la humanidad, y poder disfrutar de eso. Le daría, junto con la fiesta de interés turístico internacional, con la medalla de oro de Andalucía, y pues sería otra medalla más que tendría la carrera de caballo de Sanlúcar, y ganaría en categoría, por supuesto.
Pues iba a hacer yo ese apunte, pero ya lo ha hecho usted, comentar la medalla de oro de Andalucía, y también que está declarada como fiesta de interés turístico internacional, así que no hace falta ya que lo haga yo. Pues nada, los oyentes, 14, 16 y 17 de agosto, y el segundo ciclo 28, 29 y 30 de agosto, una magnífica cita y fecha para disfrutar tanto de la provincia como de Sanlúcar, como de este deporte tan tan bonito y tan especial que se celebra en nuestras playas. Rafael, un placer poder hablar contigo y que nos hayas contado un poco sobre nuestra historia y nuestra cultura.
Pues muchísimas gracias a vosotros por acordaros de nosotros y poder transmitir nuestro espectáculo a través de vuestra cadena.
Muchas gracias, Rafael.
Vale, a ti. ¿De qué me vale que piense la gente
si ella es la dueña que ocupa mi mente? Gracias a su compañero Paco Ríos. Nos vamos, pues yo creo que mejor cita imposible, porque comienzan esas carreras de caballos en Sanlúcar. Van a continuar, no mañana jueves festivo, pero sí viernes y sábado, y el segundo ciclo finales de agosto. Nos vamos, volvemos el viernes, mañana, día de la Asunción. Estaremos de descanso, de festivo. Regresamos, como digo, el viernes. Llegamos a las 4, llega ahora la tarde. Gracias por estar ahí, adiós.